The book of Luke, chapter 14, blessed people.
El libro de Lucas 14, bendecido pueblo.
Turn with me to Luke chapter 14.
Vayan conmigo al libro de Lucas 14.
And we have been looking at verses 25 to 35.
Hemos estado mirando los versículos 25 al 35.
What is happening in India right now? The moment my tongue mentioned India in that prophecy.
El momento que mi lengua mencionó la India en esa profecía. Mira lo que está ocurriendo en India ahora.
Blessed people, the Messiah.
Bendecido pueblo, el Mesías viene. Entonces, esta noche, en este momento, quiero que vayamos al libro de Lucas 14 y tenemos dos sesiones hoy. La primera sesión es este mensaje y después de esto es el avivamiento. Entonces, tenemos aquí a Jesús hablándole a las multitudes.
A large crowd was traveling with Jesus. And turning to them, he said,
grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tal persona no puede ser mi discípulo. El Señor estaba definiendo a la iglesia que entraría al reino de la gloria. La iglesia que entrará a la eternidad en el cielo. Y en el versículo 27 dice, y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. La última vez estábamos mirando los discípulos, los seguidores de Jesús. Debido al tiempo, la última vez que estábamos mirando a los discípulos, a los seguidores de Jesús, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son cristianos, que son los que siguen a Cristo, cristianos, significando que siguen a Cristo. Y habíamos llegado a un punto muy importante, a una escritura importante, donde vimos que hay un malentendido en esta edad. Porque en la Biblia el Señor define cómo se ven sus seguidores, los cristianos. Y eso era lo que estábamos explorando hasta que llegamos al libro de Primera de Corintios 4, versículos 8 al 12, donde el Señor estaba definiendo a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son salvos.
On Twitter right now.
Antes de empezar, quiero anunciarles que estamos con tendencias a número uno en Twitter. Por eso este mensaje es muy importante porque es la dice que está en primer lugar sobre toda otra conversación a nivel global. Y también estamos con tendencias en muchas naciones, en Kenia, Alemania.
Okay. Kenya, Germany,
Kenia, Alemania, Italia,
South Korea,
Corea del Sur,
Brasil.
Número tres en Rusia. En la Federación de Rusia es número tres. Eso es muy grande. En Suecia, número tres. En Arabia Saudita, tres. Y también estamos con tendencias en Finlandia, en 10 naciones. Y Australia, muy poderoso. Por eso quiero traer este tremendo mensaje a ustedes sobre esta plataforma.
And so Jesus was defining his disciples.
Entonces Jesús estaba definiendo a sus discípulos y vimos que no hay mejor tiempo que en la historia de este mundo que ahora. Que ustedes puedan entender quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo. Otra nación que estaba con tendencias que no mencioné era Emiritos Unidos. El Mesías viene y todos tienen que prepararse para el Salvador del mundo que viene. Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Él viene para llevarse a una iglesia santa y gloriosa. Por lo tanto, quieres descubrir si tú eres uno de ellos que va a ser llevado, sacado de este mundo donde ves que los cuerpos muertos, los cadáveres están siendo colocados en un parqueo o parqueador. Y podemos ver que los discípulos de Cristo vienen a aprender de Él, vienen a caminar, a seguirle a Él, a ser discipulados por Él, enseñados por Él, para que ellos se parezcan a Él. Como por ejemplo el libro de Juan capítulo 8, el libro de Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús dice, la Biblia dice, la palabra dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús pronunciando que Él es la luz del mundo. Y van a ver claramente que en esta pronunciación, declaración aquí, Él está esencialmente definiendo también quiénes van a ser sus discípulos. El libro de Mateo, 5, Mateo 5, 13. Mateo 5, 14. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto. Nuevamente, una ciudad en lo alto no, en lo alto de una colina no puede esconderse. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Como Silvia que está caminando aquí, celebrando con los obispos, siendo la luz. Como ven en sus pantallas a Silvia caminando y están celebrando. Esa es la luz que Jesús le ordenó a la iglesia brille, alumbre a un mundo oscuro. Ves al arzobispo Guñali y General Chaka ahí celebrando. Y ves a muchos obispos. Ahora toda la aldea se ha detenido porque la luz de Jesús está alumbrando allí. La luz de Dios está alumbrando y toda la aldea está siguiendo esa luz de Cristo. Cuando Jesús escribió, yo soy la luz del mundo, era una de las maneras que él quería definir quiénes serían sus discípulos. Que ustedes también, si son sus verdaderos discípulos, tienen que brillar la sangre de Jesús. Mira ese evangelio de la cruz. Mira cómo están danzando en victoria con dos máscaras y con guantes. Y están danzando la danza del Calvario de la victoria. ¡Aleluya! Porque cargando la silla de rueda, porque la luz de Cristo ahora está brillando. Y en el libro de Malaquías 4:2 dice lo siguiente. Vayamos al libro de Malaquías 2:4:2. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Versículo 3. Todavía en el versículo 2, y ustedes saltarán como becerros recién alimentados. La luz que la iglesia debe brillar, debe alumbrar. Primera de Pedro 2, que los verdaderos cristianos emitan la luz de Cristo. Vimos que ellos están totalmente sometidos al Señor y totalmente obedientes al Señor, enfocados en el cielo, que son justos, persiguen la santidad, tienen un estilo de vida santo, bajo reproche, son compasivos, perdonan, tienen gracia, son siervos, el liderazgo como siervos, son siervos de aquellos a quien sirven, aman como Jesús amó, tienen compromiso con Jesús, son humildes, pacientes, perduran, tienen dominio propio. Ellos sufren como Jesús, no tienen miedo, son valientes, aprecian, son sabios, responsables, tienen misericordia, son atentos al Señor, son bondadosos, son mansos, resilientes, observan, flexibles, están conscientes de lo que tienen fidelidad, integridad, se puede depender de ellos, están, inspiran a la gente, determinados para entrar al cielo y a la misión de Cristo, generosos, tienen discernimiento, virtuosos, son sumisos, tienen confianza y tienen gozo en todo lo que hacen. Y también creo que tienen una mente a lo espiritual, había dicho. Los verdaderos discípulos de Cristo. Hoy somos número 3 en la Federación Rusa. Yo puedo ser pasiva en ruso. Aleluya. Esto es muy poderoso. Muy poderoso. De una manera muy poderosa. Está definiendo a sus discípulos aquí. De una manera muy poderosa. Está definiendo a sus discípulos.
Now everything is stable. Don't move it. He's defining his disciples. He's flickering somebody. There is a wire. Hallelujah. There is a wire that's not connected, right?
Podemos continuar. Dice en Primera de Pedro que los discípulos de Cristo tienen que alumbrar su luz, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Y después dijo, ustedes son. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo
9.
La iglesia, que son los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús. Dice, Primera de Pedro 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido la misericordia del Señor. Que la iglesia, que es el verdadero cristiano seguidor de Cristo, no camina en la oscuridad, pero ha sido sacada de la oscuridad y ahora camina en la luz de Cristo. Caminan en la luz de Cristo, significando que son santos. Están brillando la justicia, la piedad, la reverencia a Dios, el temor a Dios, persiguiendo el reino de la luz, el reino de Dios. Isaías 9:2, teniendo la imagen de Cristo, imitando a Cristo, el verdadero o los verdaderos discípulos de Cristo, imitan al Señor, caminan detrás de Él. Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz, dice, la luz ha resplandecido. Esto habla de la venida del Mesías, que Él traería luz. Así que no hay manera que tú puedes tener esa luz y después caminar en oscuridad. Ahora vayamos a Colosenses 1, versículo 12, en lo que empezamos esta introducción esta noche. Colosenses 1, 12.
And giving joyful thanks to the Father,
dando gracias con alegría al Padre,
to share in the inheritance of His holy people.
Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de herencia de los santos en el reino de la luz. Si tú dices que eres un cristiano, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿acaso estoy yo resplandeciendo la luz de Cristo? Si yo soy un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo, ¿verdaderamente estoy alumbrando la luz de Cristo? Por eso yo digo que hoy es un día de examinación, un día de reflexionar. En lo que termino con esta introducción y empiezo esta noche, nuevamente el libro de Hechos 26.
Aleluya.
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 Aleluya. Entonces, es muy claro que el Señor te ha dicho que eres la luz del mundo. Vayamos en vez al el libro de Salmo 27:1.
The Lord is my light and my salvation.
Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él está igualando la luz que Jesús trajo a la salvación. Por lo tanto, dice que si Jesús está lleno de la luz de Dios y ustedes son sus seguidores, sus discípulos, nacidos de nuevo, cristianos, entonces dice que debes haber recibido esa salvación de luz. Que la luz es la salvación que ustedes contemplan, que sostienen. Por lo tanto, dice que aquellos que son sus verdaderos seguidores, ellos sostienen esa salvación de gracia. Y la salvación de la gracia tiene ciertas características, ciertos puntos, como que debe ser santo, justo, comprometido, reverente, sumiso, obediente a la misión de Dios, siguiendo a Cristo fielmente, sobre integridad, que aprecia las cosas, que tiene gracia, que perdona todo lo que tiene que ver. Aleluya. Y por eso esta noche, yo quiero después de esto regresar en donde nos quedamos el viernes, nuevamente, persiguiendo la definición de quién es este discípulo del cual Jesús está hablando. Regresando al libro de Lucas 14:25-35. ¿Quiénes son esos discípulos que si no cargan esa cruz y lo siguen, no pueden ser sus discípulos? ¿Quiénes son ellos?
And we saw that the first requisite step is that you must submit totally under the authority of Jesus.
Y vimos que lo primero, el requisito primero y primordial es que tienes que someterte.
And the second requirement we saw.
Y el segundo requisito.
After submitting, then you must now learn from him. Learn from Jesus. Begin to imitate him. When he shines the light, you also shine the light.
El segundo requisito es de que tienes que aprender. Si Él levanta lisiados, tienes que levantar lisiados. Si Él alumbra su luz, tienes que alumbrar tu luz. Y yo ahora hablando de levantar los lisiados es en general a las iglesias. Y porque ya es obvio que solo Él puede poner esa unción sobre ti para hacer eso. No es estoy diciendo que todos van a levantar lisiados, simplemente que en esa iglesia que contiene los verdaderos discípulos de Cristo, dentro de esa iglesia van a haber lisiados que han sido levantados. Si Jesús es santo, tú también tienes que perseguir la santidad. Si Jesús es justo, también tienes que vivir en justicia. Empecemos paso a paso, bendecido pueblo. Vayamos al libro de Marcos. El libro de Marcos 14. Y hay una conversación que yo mencioné el viernes pasado. Y yo dije que la iglesia actual
They have not well understood, well perceived the truth.
Esta generación
being a Christian, Christ follower.
No han percibido el verdadero significado de ser un cristiano nacido de nuevo, un seguidor de Cristo, como vamos a ver más adelante en Corintios, cuando lleguemos allí, que ellos han sido puestos al final de la procesión. Están vestidos mal. Están en una línea como personas que están siendo llevadas al matador. Lo que está diciendo es que para ser un cristiano vamos a tener que pasar por este tipo de sufrimiento. Y dije, que no es solo ustedes que no entendieron cuando Jesús habló de sus discípulos. Pero recuerda los discípulos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Que le pidieron a Jesús que pusiera a uno de ellos a su derecha y al otro a su izquierda cuando llegue al reino. Estaban caminando con Jesús muy cercanamente cuando Jesús ministró sobre la tierra. Y mira lo que estaban aspirando a hacer. Ellos eran malentendieron. Estaban buscando un lugar alto. El mismo error que la iglesia de hoy ha cometido. Cuando los pastores toman su vacación a las playas de Australia, apaga su teléfono, su celular por un mes y están ahí semidesnudos en la playa. Porque él está en vacaciones. ¿Acaso hay escrito algo ahí en la definición de un verdadero seguidor de Cristo o discípulo sobre vacaciones? No, para nada. Hoy están persiguiendo las bolsas de valores, tienen negocios de transportación, de industria, están invirtiendo en el mercado financiero. En eso que vimos en primera, ¿acaso hay algo ahí escrito en la Biblia sobre invertir en las bolsas de valores? Por eso yo dije que el mismo Juan, el apóstol Juan, que eventualmente fue llevado como exilio a la isla de Patmos, el que escribió el libro de Apocalipsis. No puedes creer que ese era el mismo Juan que antes había pedido un lugar alto al lado del Señor. Cuando les preguntó, cuando estás preguntando y pidiendo que tú quieres que Jesús te eleve, que te ponga en un lugar alto, ¿acaso entiendes lo que significa estar allí? Marco 14, leamos el versículo 32 y después de otras escrituras vamos a leer también. Y dice, versículo 32, dice, ahora te quiero dar la verdadera imagen e identidad de Cristo. Y de ahí vamos a extraer la imagen que la iglesia debe ser.
Aleluya.
Dice en el versículo 32 de Marcos 14, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Quería si esta hora pudiera pasar. Estaba muy angustiado. Dice que su alma estaba muy angustiada. Sentía temor y tristeza al punto de morir. ¿Te puedes imaginar? Le dijo a ellos. Quédense aquí y vigilen.
Versículo 35,
yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esto es asombroso. Porque yo estoy enterado de la conversación en el monte de transfiguración. Yo tengo muchos detalles, como se puede imaginar. Y para que él esté preguntando que esta hora sea quitada de él. Es asombroso. Porque hubo una conversación en el monte de transfiguración.
Aleluya.
Aleluya. Y fue muy, casi sutil, basado en el mensaje del Padre. Y cuando la angustia ahora entra, mira, Abba Padre, él dice, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, cuando Santiago y Juan pidieron que uno de ellos fuera puesto a la diestra y del Señor y al otro a la izquierda del Señor, es asombroso. Porque en ese momento, la pregunta que él les hizo, ¿acaso ustedes pueden beber de la copa que yo tengo que tomar? ¿Son capaces de poder beber de la copa que yo tengo que ahora tomar? La copa que él cargó cuando se encontró con Melquisedec, el pan y la copa. Él les preguntó, ¿son capaces? Entonces, ahora, aquí estás, la copa. ¿Quieres ese lugar alto? Es posible que ahora puedas aguantarlo, sufrirlo. Entonces, luego volvió y sus discípulos los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro. Simón le dijo a Pedro. Estás dormido. ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Versículo 41. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos, ahí viene el que me traiciona, el que me traiciona. Esto es muy poderoso. El sufrimiento que el Mesías experimentó en la tierra. Si tú le hablas a los cristianos, puedes saber que solo el Mesías puede tomar de esta copa. Pero esta copa y la angustia en el jardín son una, es como un ejemplo de la angustia que nosotros tenemos que pasar en la tierra. Vamos ahora al libro de Marcos 10.
We can start reading. And then he says the following, from verse 32 to 42.
Del versículo
35
al 41 de Marcos 10. Empezando en el 33, creo que dijo. Empezando en el 33 de Marcos 10. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días resucitará. Mira lo que el Mesías tuvo que pasar. Increíble. Lo que el Mesías tiene que pasar al tomar esa copa. La copa de la ira de Dios. Que tomó por ti. Y dice, leyó del versículo 33 al 34, y dice que si tú comparas todo esto que él sufrió, burlándose, ser escupido, azotado y matado, recuerda cuando le preguntó a Juan y a Santiago que si ustedes quieren tomar de esa copa, verdaderamente tomarán de esa copa. Yo creo que a Santiago le lanzaron una espada en el estómago y murió allí. El Señor está diciendo que hay persecución. Si miras a el ser burlado, escupido, azotado y matado, y lees ahora Primera de Corintios capítulo 4. Lo que los cristianos tienen que pasar en esta vida, empiezas a entender quiénes son los discípulos de Cristo. El libro de Salmo, el libro de Salmos 75, rápidamente, en nuestra introducción esta noche. El libro de Salmo 75 dice lo siguiente, versículos 7 y 8. Cuando lleguemos ahí, vamos a leer juntos. Sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Y está describiendo la copa de la ira de Dios. Déjame compartir contigo esta visión del Señor. El año fue el 2005. Y yo estaba llevando a cabo una conferencia en Tanzania, en Dorma, Tanzania. Y mientras estaba allí, Era una conferencia de pastores. Esa noche, estando allí, yo vi las visiones de Dios y esto es lo que el Señor me mostró. Yo vi a Dios, el Espíritu Santo. El cielo se abrió. La super gloria como una paloma. Y cuando el cielo se abrió, estaba descendiendo con sus alas. Estaba alateando de esa manera. Yo vi a Dios, el Espíritu Santo. Cuando se abrió el cielo, yo vi a Dios, al Espíritu Santo, a Dios, el Espíritu Santo. Super, como un super glorioso, una super gloriosa paloma blanca. Y estaba descendiendo del cielo. Y estaba alateando sus alas verticalmente de esta manera. Estaba bajando de esa manera. Y cuando miré sus piernas, tenía una super gloriosa copa blanca. Con sus piernas sostenía una super gloriosa copa blanca. Hoy te voy a dar los detalles. Una super gloriosa copa blanca con una manilla y estaba descendiendo, sosteniendo esa copa, alateando de esa manera con sus alas. 2005, de Dodoma, Tanzania. Estaba haciendo, anunciando por a través de Tanzania la venida del Mesías. En Dar es Salaam tuvieron una reunión. En Arusha también. En Bear, en Moshi y muchas otras ciudades en Tanzania por todo lado. Y los gobernantes estaban también involucrados organizando. Cuando fui a Dodoma, esto es lo que el Señor me mostró en un sueño. Recuerda que fuimos a Zambia, pero en Dodoma el Señor me muestra a este Dios, el Espíritu Santo. En forma de un glorioso, de una gloriosa, gloriosa paloma descendiendo, moviendo sus alas de esa manera. Estaba cargando o sosteniendo una copa blanca y gloriosa. Y esa estaba como a un kilómetro del suelo. Y esa taza tenía una manija también, había dicho. Entonces él tomó esa copa al descender, la derramó sobre la tierra, la ira de Dios. Por eso es que yo empecé a viajar por toda la tierra a decir, a anunciar que el juicio de Dios viene, que se arrepientan, que el juicio de Dios viene. A no ser que estés en este nivel de llamado. Mucha gente considera al Espíritu Santo como muy manso, muy suave. Pero ahora lo que yo veo, que Él es el que está ejecutando el juicio de Dios. Él es el que está navegando a los dos profetas para anunciar el juicio. los misterios de Dios. Empecé a anunciar los juicios de Dios que llegan, están llegando a la tierra, y escucho sobre el coronavirus, los terremotos, las angustias. Puedes ver lo que está ocurriendo ahora a nivel global. En el libro de Salmos 75 dice que es Dios el que juzga en el versículo 7, sino que es el que juzga. Dios es el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Versículo 8. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Está hablando de la copa de la ira de Dios que el Mesías sostiene. Y voy a compartir con ustedes. Después de leerlos, voy a explicarle algo. Voy a compartir algo con ustedes. Para ustedes que son los verdaderos discípulos de Cristo, que son los verdaderos cristianos, no deben de tomar de esta copa, porque Jesús ya tomó esta copa por ti. Hoy les voy a dar una advertencia a la iglesia. Que si siguen en su apostasía y pecado, van a tener que tomar de esta copa como los rebeldes, los pecadores.
Book of Isaiah, chapter 51, verse 17. It says the following.
Isaías 51, 17.
Rise up, Jerusalem.
Inuka, Yerusalemu.
You who have drunk from the hand of the Lord. The cup of his wrath.
Versículo 17, Isaías 51. Despierta, Jerusalén, despierta. Levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia, tú que has bebido hasta el fondo, la copa que entorpece a los hombres, la ira que llegó a Jerusalén, y porque Jerusalén se negó de escuchar y obedecer al Señor, el Señor pronunció sobre ellos que ahora ellos deberían tomar de la copa de la ira de Dios. Y por eso es muy importante entender quiénes son los verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. Porque si te equivocas, vas a tener que tomar de la copa de la ira de Dios.
Jeremías
49. Versículo 12. Libro de Jeremías 49. Vayan conmigo allí, vamos a leer juntos. Versículo 12. Y dice lo siguiente. Jeremías 49, versículo 12. Así dice el Señor. Esto es lo que el Yahweh de los ejércitos dice. Dice, los que no estaban condenados a beber la copa del castigo, la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? De ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás de esa copa. Entonces Jesús fue al jardín de Getsemaní y tomó la copa, esa copa amarga, y esa copa no tiene calmante. Por eso ves que cuando él estaba en la cruz, le trataron de dar una bebida que sería como para un anestésico para que él no sienta el dolor. Pero él no la tomó, él quería sentir el dolor, tal como es ese dolor, porque él lo estaba haciendo por ti, por sus verdaderos discípulos. Ahora que el Señor ha muerto y ha resucitado y está entronado en el reino de la gloria, los verdaderos discípulos, ¿cómo deben vivir ustedes? Que jamás tengas que ver con algo como beber de esa copa. Está nuevamente leyendo, de ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás de esa copa. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? Tremendo. Al definir a sus discípulos,
he exonerated them from drinking from the cup of the wrath of God that I saw.
Él los exoneró para que no tengan que tomar de esa copa que yo vi. Y eso ahora nos lleva al primer libro de Corintios 4. Después de esa muy breve introducción sobre la copa de la ira, entonces veamos ahora cómo esto se traduce para ustedes hoy, que jamás tengan que tomar de esa copa de la ira de Dios, de Yahweh.
So he says the following.
Dice lo siguiente.
1 Corinthians chapter 4, verses 8 to 12.
Versículos 8 al 12.
Now I am going to define to you.
Ahora les voy a definir al verdadero cristiano, a los verdaderos discípulos de Cristo que hemos podido sacar de esa angustia en el jardín del Getsemaní. Y entonces en la cruz, cuando finalmente tomó de la copa de la ira de Yahweh,
to the Christian believer, that they may never be called upon at any one time again to drink from that cup
como,
that Jesus drank on their behalf. How ought you then to believe, to live?
¿Cómo se debe traducir eso? ¿Cómo debes vivir entonces para que jamás tengas que tomar de esa copa de la ira que Jesús tomó por ti?
How ought you then to live?
De la ira de Dios. ¿Cómo debes vivir?
Aleluya.
Jesús es Señor. Entonces está diciendo, Primera de Corintios 4, versículos 8 al 12.
Already you have all you want.
Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá fuera de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. En otras palabras, como yo quisiera que estuvieran en lo correcto para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes. Por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar. En el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed. Nos falta ropa. Se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. ¿Han podido ver esta definición? ¿Qué está diciendo él aquí en términos de tu identidad? Que Cristo ya ha tomado de la copa de ira de Yahweh.
What is happening is this. The church in Corinth,
lo que está pasando es esto, que la iglesia en Corintio, Corintio era una ciudad en la parte sur de Grecia. Y esta ciudad disfrutaba de una posición estratégica. Por eso tenía dos puertos. Tenía dos puertos en el mar. Muchos barcos de mercaderos llegaban. De hecho, a cierto punto, las riquezas de Corinto se podían equivaler a Atenas, la riqueza de Atenas, porque llegaban muchos mercaderos. Era un lugar de negocio en esos días antiguos. Entonces la gente allí en Corinto se enriquecieron, se hicieron ricos, porque se convirtió en un lugar de mucho negocio. Mucha gente en la ciudad. Los habitantes ganaron mucho dinero. A cierto punto tenían como 90,000 personas en esa ciudad. Ganaban mucho dinero y construían muchas riquezas. Cuando el Señor estableció una iglesia allí, y entonces, después de un corto tiempo, Pablo regresa a visitarlos, o los reportes que recibe de ellos, sobre ellos, es que la iglesia ha vivido en afluencia. Yo los estoy llevando a la iglesia de hoy, síganme. Mucha cultura. Se convirtió en un centro cultural, mucha tecnología, avance, riqueza. La industria, había muchos viajeros ahí, restaurantes, hoteles, información fue intercambiada. Cuando la iglesia que el Señor estableció ahí, el mundo empezó a influenciar a la iglesia. Las riquezas de esta ciudad de Corinto empezó a infiltrar a la iglesia, a infiltrarla a la iglesia. Y cuando eso ocurrió, cayó o entró la apostasía dentro de esa iglesia. Por eso el Señor está hablando aquí de manera sarcástica, con un sarcasmo. Él les está diciendo, yo puedo ver que ya tienen todo lo que necesitan. Ya se han enriquecido. Han empezado a reinar. Como yo quisiera que ustedes estuvieran en lo correcto para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes. Y después del versículo 9 en adelante, él describe su iglesia, de donde ellos se han apartado. Así que escúchame, el diablo había infiltrado a esta iglesia. El mundo había infiltrado a esa iglesia de la manera que lo ha hecho a la iglesia de hoy. El Señor ya ha tomado. El Señor Jesús ya tomó la copa de la ira tremenda de Dios por ellos. Por lo tanto, demandando de ellos que vivieran de cierta manera. Porque Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo, dio su vida, murió de una manera muy horrenda por ellos. Y en vez que recibe uno, esa iglesia estaba en una condición muy enriquecida, como ves a la iglesia de hoy. Y en ese lugar, la afluencia, el mundo empezó a afectar y la apostasía entró. Se apartaron del camino de la copa, del camino de la cruz que Jesús les había. Mostrado, en vez entró la apostasía. En esta descripción aquí, Él está diciéndoles, yo puedo ver que ya tienen todo lo que necesitan. Aquí habla de la complacencia, como ves en la iglesia de hoy. Ahora se acomodaron. Dice, por lo que veo, yo puedo ver que tienen todo lo que necesitan. Y él podía ver claramente que se habían ya acomodado como una iglesia que ya llegó a la eternidad. Y por eso Dios les habló de una manera tan sarcástica. En otras palabras, fue muy asombroso. Los trucos que el diablo usa en la iglesia hoy. Por eso cuando ves la iglesia actual de hoy es igual. Están viviendo una vida. Dentro de la iglesia están viviendo una vida muy cómoda. Y en esa condición de comodidad, es un síndrome que está mencionando llamado Target Ceiling Syndrome. Es como alguien que sale a buscar un trabajo y cuando encuentran el trabajo, ahora ya se acomodan. Ya no hay más esfuerzo en la vida. Lo ves ahí jugando en ese trabajo hasta que lo botan o él se va. Porque él siente que ya ha llegado. De esta manera el Señor le estaba hablando a la iglesia en Corintio. Y esa es la manera en la cual está hablando a la iglesia de hoy. Porque se sienten que han llegado, que ya no hay más esfuerzo al evangelismo. Estaban cómodos en el mundo de la tierra sin saber que habían caído. Igual que ves en la iglesia de hoy. Tu cristiano de hoy está cómodo. Es como que no hay un reino de Dios al cual llegar. Y si estás supuesto a mover tu salvación de gloria a gloria. Pero se dieron cuenta, ellos sintiendo sin saber, se sintieron que ellos ya habían llegado, que ya eran una novia perfecta. Si estaba supuesto a arrepentirse a diario, continuamente, ellos se detuvieron. Igualmente en la iglesia de hoy. Cuando ya nacen de nuevo, ya llegan, se acomodan y no hay angustia. Porque el mundo ha llegado y se sienten que son ricos, que han alcanzado todo. Y eso le ha negado a la iglesia la oportunidad de levantarse al verdadero potencial que Jesús le dio a la iglesia cuando Él tomó esa copa, esa ira de Dios por ella. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia promete la gloria postrera? La gloria postrera. Y sin embargo, cuando miras a la iglesia de hoy, no tiene gloria. Es más baja la gloria que la primera iglesia. No tiene gloria. Sin embargo, la Biblia prometió que la gloria postrera sería más alta que la de Pentecostés. ¿Acaso te has preguntado el por qué la iglesia de hoy está en una posición más baja de la que debe estar a esta hora? Hasta que el Señor envió a sus dos profetas, el que habla contigo. Ahora empezaron a remover a la iglesia de la vergüenza. Porque cuando miras a la primera iglesia, predicaban a Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Sus mujeres se vestían santamente. Sabían que sus cuerpos eran el templo del Espíritu Santo. Cuando tenían comunión de Cristo Jesús crucificado y resucitado. Cuando partían pan juntos, en una comunión, cuando los apóstoles salían, levantaban aliciados, abrían ojos ciegos y predicaban la cruz de Jesús. Caminaban en santidad. Y sin embargo, si comparas la iglesia de hoy, que debe estar mucho más alta que ellos, a un alto nivel, encuentras que están en un nivel más bajo. Esa es la razón. El enemigo entró como la mundanidad y trajo la apostasía. Y en esa apostasía se quedaron cómodos. Y el Señor les habló de una manera muy sarcástica. Versículo 9 entonces define a su iglesia. Lo que los verdaderos discípulos deben sentirse y verse. En el versículo 8 dice que la iglesia de hoy también definida ahí, y dice que se han hecho cómodos, se han acomodado, están en complacencia, están contentos, se sienten como que ya han llegado. Y sin embargo está el reino de Dios por el cual hay que prepararse. Por eso es que cuando se les dice arrepiéntanse, sean santos, no quieren. Te dicen, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Cuando uno les dice que se arrepientan y que sean santos, no lo reciben.
They have changed the gospel also.
Han cambiado el evangelio también. Si miras a segunda de Timoteo, capítulo 4 de segunda de Timoteo, cuando lees versículos 3 y 4, dice lo siguiente.
For the time will come when people will not put up with sound doctrine. That is the apostasy and complacency that has entered the church.
Esa es la complacencia y la apostasía que ha entrado a la iglesia hoy. Cuando se sienten que han llegado, que no pueden hacer ningún esfuerzo extra.
They don't think about stepping out for Jesus.
No piensan en pararse por Jesús. Se han apartado de la definición del discípulo verdadero de Cristo, la definición que Él da. Llegará un tiempo cuando la gente no va a soportar doctrina.
Instead to suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. This is what was happening in the church in Corinth.
Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Llegará el tiempo en que no van a tolerar sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y dice muy claramente en versículo 4. Leyó versículo 3, ahora versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En otras palabras, para ti no entres a la complacencia. Porque hay una apostasía que ha entrado a la iglesia hoy. Y esa apostasía, el diablo la usa.
So the best you can do,
él sabe que tú vas a ir al cielo. Entonces lo mejor que puede hacer el diablo es enredarte con las cosas del mundo para que te acomodes. Eso fue lo que ocurrió en la ciudad afluente de Corintio y está ocurriendo en esa generación. Sin embargo, he visto la nueva Jerusalén. El Señor me ha mostrado la nueva Jerusalén. Y leyó del segundo libro de Timoteo 4, versículos 3 al 5. Él ha visto la nueva Jerusalén y no hay nada comparable en esta tierra con la nueva Jerusalén. Nunca puedes cambiar esa ciudad por otra cosa. Sin embargo, cuando miras a